cuatro, válgame Dios. Estábamos en la guerra de intervención. La danza de la paloma hacía furor. Maximiliano con todos sus traidores se creían invencibles los invasores. El presidente Juárez y sus patriotas no se desanimaban con las derrotas. Se vino el invasor por toda la nación. ¡Ay, destruyendo nuestros hogares sin tener compasión! Pasó. Estábamos en la lucha de sucesión. La danza de las monedas hacía furor. Si a tu frontera llega una paloma, cuida que no se abuitre lo que se asoma. ¿Cuánta falta nos hace Benito Juárez plumar aves neoliberales? No te quiebres, país, aquí está mi canción. Que un águila y una serpiente defienden la nación. Ayer y hoy, contra el racismo y la intervención, vuela paloma a las fronteras, quita una estrella a su bandera, que no queremos imperialismos, estamos hartos de su cinismo, que nuestros aires son soberanos, somos chinacos y mexicanos.
Amigos de Radio Ando, de todo el mundo que nos escucha, México, Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, Asia, en fin, de todas partes.
Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica.
En uno de los momentos más difíciles de la historia de México,
el pueblo mexicano, cansado de fraudes, saqueos y abusos autoritarios por parte del gobierno,
alzó la voz, salió a las calles,
llenó plazas, parques y avenidas.
Se hizo escuchar en centros comerciales manipulados por el capitalismo hiriente,
en casetas de cuotas millonarias por el robo descarado al pueblo con sus enormes tarifas,
fuera y dentro de los grandes medios acaparadores,
que se escondieron en un rincón a la voz de échate como un perro.
y le lamían la bota al amo,
mientras al pueblo se la mordía.
Y perdón a los perros por el insulto.
Por todos los rincones de México se escuchaba la voz de los mexicanos que exigíamos justicia ante un gobierno que nos acababa de robar la ilusión a un país mejor.
La ilusión de una vida mejor.
Nosotros somos Radio AMLO.
Su amiga Mali.
Estás escuchando a Lache.
Yo soy Mayrin.
Y yo soy su amigo Xpacoc.
Yo soy Inge Max.
Su amigo Mono.
Te saluda Rui.
Hola, soy Paquita.
Rita les da la más cordial bienvenida.
Jessica desde el Edén de Andrés Manuel.
Yo soy Abril.
Hola, soy Clara.
Los saludaría a Dios.
Yo soy Espartaco. Los saluda a Chicago.
Yo soy Amiga Tani.
Yo soy Juan Cinco.
Hola, yo soy Rida.
Hola, soy Guille.
Hola, soy Sonora.
Yo soy Pato.
Hola, yo soy Ayopan.
Mi nombre es Germinal Javier Palou.
Presidente, soy
Domino. Cultura explosiva.
Hemos roto con el cerco informativo.
Nuestra tarea es que tú estés bien informado.
Radio AMLO transmite para ti 24 horas del día, los 365 días del año.
Porque un México mejor informado
es un México mejor.
Un México más igualitario.
Que se nos escuche.
Pero que se nos escuche fuerte.
Que se nos escuche lejos.
Radio AMLO.
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 La voz de la resistencia civil pacífica. Revoluciona tus sentidos. La izquierda se levanta.
Y por eso se escapa que en el México de ahora, del presente y legítimo, no hay muchas posibilidades. Y sí, represiones, no solo policíacas, sino culturales, artísticas, musicales. Y ante eso, no le queda más que unirse a la rebelión pacífica de las masas que se oponen a gobiernos espurios e ilegítimos. O de otra manera, se lo llevará la tía de las muchachas sin que pase mucho tiempo.
Gracias, don Renato.
Estás escuchando Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica. Visítanos en www.radioamlo.org y www.radioamlo.tv. Correo electrónico radioamlo@gmail.com. Radio AMLO. La voz de la resistencia civil pacífica.
Yo nací con la luna de plata y nací con alma de pirata.
Desde León, Guanajuato y Campeche, las voces libres de la resistencia ciudadana alzan la voz. Aquí comienza Insurgentes y Piratas, con Yasmín y Arquera. Un programa de análisis sobre la realidad política del país, por Radio AMLO.
Entre sierras y montañas, y bajo un cielo azul, como en una inmensa hamaca, bañada por el sol, está mi tierra, tierra de mis amores, tierra bendita, tierra que me vio nacer. Ay, donde yo amé con febril locura, primera, donde tuvo su cuna mi idilio breve, bajo el mágico soplo de la primavera, tierra de mis amores y mis quereres, donde pasé feliz mi juventud. Siempre te guardaré en mi pensamiento. el paso de los años todo aquello borró, y mi tierra en su seno a mi amor cobijó. Tierra bendita, yo solamente quiero un rinconcito para descansar en él. Tierra de mis amores y mis quereres, donde pasé feliz mi juventud.
Y otra vez entre tus brazos desperté llorando de alegría. Me cobijé la cara con tus manos para seguirte amando. Cuando llegó la noche, apareció la luna y entró por tu ventana. Qué cosa más bonita. Yo me volví a meter entre tus brazos. Tú me querías decir no sé qué cosa, pero callé tu boca con mis besos. Y así pasaron
buenos días tengan todos ustedes, 8:15 de la mañana, y estamos transmitiendo su programa Insurgentes y Viatas desde esta ciudad de León, Guanajuato, y desde Campeche con Arquera, que estará con nosotros en unos minutos más. Y bueno, las notas de la semana. Para variar, ahora sí que de viaje Peña Nieto a París, vas a seguir vendiendo nuestro país, ¿verdad? Pues, ¿qué más? Y bueno, están todas las situaciones que han vivido con los maestros, las cosas que han hecho desde más de un policía por maestro tener ahí en Oaxaca, o sea, 100 más, le sobraron 100, como dicen. La verdad es que esto de estar a fuerza haciendo que se haga algo que ellos necesitan para justificar su supuesta reforma, es algo que es imperdonable. Hay la Rayuela de hoy lo describe, pero sí súper bien, y dice que esa obsesión por presentar como históricas la verdad de Ayotzinapa o la evaluación docente de Oaxaca muestra muy poco apego a la historia, y la verdad es que sí. Encontré aquí varias notas que hablan al respecto, y ahora sí que fue un dice que los maestros desafiaron, fueron miles los que desafiaron el blindaje de la Policía Federal. Déjenme leo la nota, porque la verdad es que sí está. Dice, la evaluación desairada. Desafían miles el blindaje de la Policía Federal al examen docente. Repudian la prueba maestros de Oaxaca. Participan 2,600. 20,000 protestan pacíficamente. No habrá represalias, dice la sección 22. Un grupo de encapuchados se enfrenta a la Policía Federal. Pese a dos incidentes aislados, la marcha de los profesores en Oaxaca fue ordenada y pacífica. Dice, a las 5 de la mañana, los más jóvenes comenzaron a reunirse en el Mercado Las Flores, a unas 4 calles del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, el IEPO. Dice, una hora después llegaron dos maestras que traían en sus mochilas carteles y mantas, una de ellas con dibujos escolares, pero que en lugar de lápices o cuadernos mostraba toletes y cascos. Así evalúa el gobierno a los maestros de México. Aún estaba oscuro cuando los maestros retuvieron 3 autobuses que eran de transporte público, dicen unos, que en ellos viajaban docentes que sí habían aceptado la evaluación, afirman otros. El caso es que fue entonces que apareció la Policía Federal, en su versión Granaderos, y volaron los gases lacrimógenos y las pedradas. El zafarrancho duró poco. La escena habría de repetirse pasado el mediodía, cuando un grupo de encapuchados que fueron expresamente rechazados por los profesores rompió una de las vallas y se lió brevemente con los granaderos de la Federal. Fuera de esos episodios, la marcha transcurrió pacíficamente y la inmensa mayoría de los manifestantes atendieron disciplinadamente las instrucciones de los líderes. El dato a destacar es, entonces, que la marcha fue muy nutrida, de unas 20,000 personas. Es un buen músculo, reconoció Joaquín Echeverría, secretario general de la sección 59 del CENTE, creada expresamente por el Bester Gordillo para hacerle contrapeso a la 22, según Echeverría. Cuando la 22 llama a paro, van 100% a las marchas. Han llegado a ser hasta 40,000. Ahora son 20,000, no está mal. A pesar de que sus adversarios y de que en muchas ocasiones sus confrontaciones han llegado incluso a la disputa cuerpo a cuerpo por el control de las escuelas, Echeverría no se suma al coro del linchamiento contra la 22. No va a enfrentar las fuerzas federales. Está actuando con mucha mesura y resistiendo, y su apuesta de resistencia pasa por la elección del gobernador el año que viene y llega hasta 2018. Los maestros de la 22 no tendrán que esperar. La disputa por la gubernatura comenzó hace tiempo y hoy la expresan con claridad meridiana los diarios locales, que en sus portadas traen como notas principales las declaraciones sin sustancia de algunos de sus suspirantes, el triunfo de la evaluación, como lo presentará más tarde el gobierno local. No merece ninguna de 8 columnas. La conveniente confidencialidad. Hace unos días, el secretario de Educación, Aurelio Nuño, informó que para garantizar la evaluación serían enviados a esta entidad entre 8 y 10 mil policías adicionales de los que existen. ¿Cuántos maestros serán evaluados gracias al enorme despliegue de fuerzas federales? ¿Les darán las cuentas al secretario Aurelio Nuño? Ayer, el director de YEPO, un abogado con más experiencia ministerial que educativa, dijo que participarían 4.900 de 6.000 docentes convocados. Bajo el brazo cargaba el reporte real de avance, pero no quiso mostrarlo a la prensa. El examen fue blindado no solo para evitar que la sección 22 consiguiera cumplir su acuerdo de boicotearlo, sino para guardar estricta confidencialidad sobre la identidad de quienes lo presentaron. Con ese pretexto, ningún observador que no portara uniforme o gafete del YEPO pudo ingresar a los salones donde se realizó, ni constatar que los examinados eran efectivamente profesores y no burócratas obligados a participar. El argumento de las autoridades para impedir que los medios de comunicación atestiguaran la aplicación del examen fue que era preciso resguardar la identidad de los participantes por temor a represalias de la sección 22. Así se lo expresaron a los reporteros locales y así lo machacaron durante días los spots de radio. Sin embargo, en los boletines oficiales de la jornada, las mismas autoridades incluyeron fotografías que muestran los rostros de los docentes. Rubén Núñez aseguraba, a punto de partir de la caminata, que las precauciones son innecesarias porque saben que muchos compañeros fueron presionados y no habrá represalias contra ellos. La marcha, que se extendió casi todo el día, arrancó al grito de "si hay que evaluar, por Peña hay que empezar". Los insultos a la policía fueron el sonido ambiente de las consignas que los líderes soltaban desde el carro de sonido. Dice, la evaluación más cara para el estado más pobre. Esa es la fórmula de Peña y Ñoño para Oaxaca. Ay, qué curioso, Ñoño, en lugar de Ñoño, está bien. El magisterio de Oaxaca no termina de procesar el golpazo del 21 de julio. La asistencia a asambleas estatales ha disminuido en porcentajes significativos e incluso hay algunos dirigentes escondidos, nada raro, si la autoridad anuncia que hay pendiente una treintena de órdenes de aprehensión. Sin embargo, son muchos los que se empeñan en la resistencia, como los maestros que se encabritaron cuando, después del segundo escarceo con la policía, uno de los líderes comenzó a cantar "Venceremos", pieza que indica el final de un acto. Lo pararon en seco a gritos y mentadas. "Charros vendidos, hay que aguantar". Los dirigentes tuvieron que avanzar hasta la valla metálica y luego ordenar una marcha de regreso, no sin antes un profesor treintañero de la Sierra de Juárez les gritara: "Cabrones, no me hicieron bajar del cerro para estar aquí media hora. La mitad de 10%. Volvamos a la pregunta: ¿cuántos de los aproximadamente 60.000 docentes de Oaxaca han presentado el examen? El gran tótem de la reforma educativa. Desde temprano, una fuente del YEPO deslizó un número: 2.800. No serán ni 1.000, juraba Rubén Núñez, secretario general de la sección 22, poco antes de que arrancara la marcha. Su adversario, Joaquín Echeverría, el citado líder de la 59, fue más preciso cuando refirió que un día antes funcionarios del YEPO le dieron una cifra: poco más de 3.000 por la tarde. El titular del nuevo YEPO, Moisés Robles Cruz, dijo que la participación fue de 2.981 docentes. Eso es poco más del 60% de los 4.900 inscritos. Poco después, la SEP desmintió y la YEPO señaló que asistieron 2.600. ¿Quién evalúa a los evaluadores?, preguntarán los quisquillosos maestros de la CENTE. Por donde se vea, resulta que respondieron al llamado apenas la mitad de los convocados, que a su vez representaban solo 10% del magisterio oaxaqueño. Echeverría contaba también con un desglose de los participantes por su pertenencia a niveles educativos y condición laboral. La lista se ponía más interesante. Dijo Echeverría que, según el informe oficial, 500 examinados pertenecen al nivel medio superior, bachilleratos generales y técnicos, donde de por sí estamos más avanzados en la evaluación. Otro medio millar son miembros de la sección 59, poco más de 1.000. Son docentes del nuevo ingreso al servicio, obligados al examen para no perder el empleo. De modo que los 1.000 restantes serían propiamente los miembros de la sección 22 que aceptaron inscribirse a la evaluación. Frente a esos números, fue inevitable preguntar al maestro Echeverría si a ese ritmo la evaluación demorará décadas. Pues más o menos por ahí va la cosa, reconoció. Los puentes rotos del YEPO, concentrada en la evaluación y sobre todo en el examen que solo es uno de los componentes, la estructura del nuevo YEPO, surgida del manotazo del 21 de julio, no ha tenido tiempo de ocuparse de otras tareas del servicio educativo. Cuando fue secretario de Educación, Ernesto Zedillo solía decir que ignoraba qué pasaba con sus instrucciones una vez que atravesaban la puerta de su oficina. Los directivos de Educación de Oaxaca no tienen ese problema porque sencillamente no existe manera de que sus órdenes sean obedecidas. Acátese, pero no se cumpla. Es una vieja máxima de la educación pública mexicana. Esto es así porque toda la cadena de mando, los jefes de sector a directores de escuela, toda esta estructura es leal a la sección 22. No hay puente alguno entre los directivos del YEPO y la base de las escuelas, remató Echeverría. Dato menor, porque lo que importaba al gobernador Gabino Cuey, al secretario Aurelio Ñoño, era el titular que adelantó en su boletín el gobierno estatal. Cumple Oaxaca con evaluación docente. Hasta aquí la nota, y pues así es la cosa. Quieren, a base de periodicazos y a base de mentiras, decirle a la gente que sí, que ya están cumpliendo con esa evaluación. Sobre todo este Ñoño que quiere estar tendido como bandido para el 2018. Y bueno, los dejo con algo de música, en lo que esperamos a nuestra compañera arquera, y regreso con otras notas.
Cielito lindo de contrabando, pájaro que abandona su primer nido, regresa y ya no encuentra, cielito lindo, el bien querido. Cielito lindo que a mí me toca. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran. Sin su amor viví. Estrellita de lejano cielo, que miras mi dolor, que sabes mi sufrir.
Thank you.
haces antes me entera que te quiero, porque nunca me habían visto enamorada. Yo te juro que yo misma no comprendo porque tu mirar me ha fascinado. Cuando estoy cerca de ti ya estoy contenta. Yo quisiera que de nadie abordaras de mis senos hasta del pensamiento. Alguien pueda recordarte a otra persona amada. Que pase mucho tiempo, pensarás en el momento en que yo te conocí. Mírame, pues no hay nada más profundo y más grande en este mundo que el cariño que te di. Bésame con un beso enamorado, como nadie me ha besado desde el día en que nací. Quiéreme, quiéreme hasta la luna. Y así amargura que estoy sufriendo por ti. Desde el día en que nací, quiéreme, quiéreme hasta la locura, y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti.
Las 8:40 y estamos de regreso en su programa Insurgentes y Piratas, ya con la compañía de nuestra compañera arquera, que en un segundito estará aquí comentándonos y dándonos los buenos días. Y bueno, se acuerdan que estaba por comentarles de lo que decía el licenciado Andrés Manuel sobre Peña Nieto, que la verdad es que no sé a qué demonios va y sale fuera al extranjero, porque ni aquí ni en el extranjero nadie le cree. Ahora sí que a Enrique Peña Nieto nadie le cree. Dice, porque México es considerado un país de políticos corruptos, con desempleo, pobreza y violencia. Señaló desde Tlaxcala Andrés Manuel López Obrador. Dice, Andrés Manuel López Obrador afirmó que al priista Enrique Peña Nieto nadie le cree, ni en México ni en el extranjero, y lamentó que por culpa de Enrique Peña Nieto jefe del cartel de los Pinos, del cártel de los Pinos, México esté considerado como un país de políticos corruptos. Desgraciadamente es lo que se conoce de México en el extranjero. Por más que vaya a querer mentir, nadie le cree. Se ríen de él, añadió el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Durante una entrevista en San Juan Tecopilco, Tlaxcala, que también acuérdense que históricamente fueron los que traicionaron a los aztecas y dejaron entrar a los españoles, así que los tlaxcaltecas no tienen fuera todas las culpas. Bueno, y es parte del ser mexicano, ¿no? Sostuvo que el país está muy mal. Hay pobreza, desempleo, inseguridad, violencia y sobre todo corrupción. Contrario a la afirmación de Peña Nieto que México representa hoy el motor económico de América Latina. Ajá, sí, cómo no. Durante su participación en la Asamblea Informativa en Españita, Tlaxcala, López Obrador insistió en que la corrupción es el principal problema que enfrenta el país y reiteró que el objetivo central de Morena es enfrentarla. Por ejemplo, dijo en Guatemala, donde aparentemente están más atrasados de que nosotros, tienen en la cárcel a Otto Pérez Molina, que era presidente y fue acusado de robar 40 millones de pesos, o su equivalente, dice. Este presidente no llega ni a carterista en comparación con el grupo de Peña Nieto, añadió. En México no pasa nada. Nunca en la historia ha pisado la cárcel un presidente. En la Constitución se establece que un presidente en funciones no puede ser juzgado por corrupción. Hazme tú el favor. Esa no me la sabía. Criticó que a los corruptos en México solo les queda como tabla de salvación la compra del voto. Por eso no les conviene que la gente salga de la pobreza. Entre más gente pobre haya, mejor para ellos. Trafican con la pobreza y la necesidad de las personas. Explicó que en México en los últimos 30 años con la política económica neoliberal lograron privatizar empresas públicas que eran del pueblo. Telmex es de Carlos Slim, los bancos están en manos de extranjeros, Ferrocarril Nacional es lo mismo, las minas de oro, plata y cobre. Por si fuera poco, se roban el dinero del presupuesto. No hay gobierno del pueblo y para el pueblo, solo está al servicio de una minoría rapaz. Durante el tercer día de gira por municipios de Tlaxcala, denunció que empresas extranjeras están poniendo un gasoducto. Están metiendo los tubos por comunidades y la gente tiene miedo de explosiones, pero los gobernadores de Puebla, Tlaxcala y Morelos, en lugar de defender al pueblo, se ponen del lado de las empresas extranjeras. Pues claro, les dan su mochadota, ¿verdad? Reiteró su apoyo a la promotora de la soberanía nacional de Morena en Tlaxcala, Marta Palafox, a Rogelio Sánchez Ledesma y Flor Gutiérrez, promotores en el municipio de Españita. Comentó la importancia que ha tenido para él visitar cada pueblo de México. No soy mucho de oficina, soy del campo, de la calle, estoy aflojado en terracería. Explicó que para ser jefe del gobierno del Distrito Federal recorrió todas las colonias y todos los barrios. Uno de sus compromisos fue dar una pensión mensual a adultos mayores. El programa del adulto mayor debe ser universal, porque todos los adultos mayores han contribuido al desarrollo de México y merecen vivir con tranquilidad en el último tramo de su existencia, añadió. Explicó que existe la costumbre de que al ganar un cargo, lo primero que se hace es celebrar. Nosotros no. Cuando tomé posición como jefe de gobierno al día siguiente se empezaron a preparar los proyectos y en el caso del adulto mayor formamos grupos y empezamos a visitar las casas. Lo mismo haremos para el 2018. Yo estoy haciendo los proyectos para que cuando ganemos la presidencia, desde el primer día se empiece a trabajar. Recordó que la panista Margarita Zavala fue cómplice cuando Felipe Calderón se robó la presidencia en 2006 y también cuando convirtió a México en cementerio. Critico que ahora la señora quiera ser candidata. A pregunta expresa López Obrador dijo que el salario mínimo debería estar al doble del que tenemos actualmente. Esto se puede lograr si se reducen los sueldos de los altos funcionarios, si se bajan los sueldos de los de arriba, alcanza para aumentar los sueldos de los de abajo. Por la mañana visitó los municipios Atlagantepec, Muñoz de Domingo Arenas y Xaltocan. Mañana encabezará asambleas informativas en los municipios de Las Vigas y Villaldama en Veracruz, Yauquemecan y Apetitlán en Tlaxcala. Hasta aquí la nota. ¿Y cómo ves, Arquera? Estaba yo hablando del fracaso de la evaluación en Oaxaca y que en menos del 10%, más bien el 50% de lo que esperaban, que normalmente son como 60,000 maestros en Oaxaca, y solamente aproximadamente 2,800 hicieron la evaluación. Y habla el estúpido de Ñoño, que digo que ahora me da mucha risa porque así le voy a decir, el Aurelio Ñoño, diciendo a todos lados que ya cumplieron con casi todo, ¿verdad? Puras falsedades, como dice la Rayuela, te decía, del día de hoy, que la verdad me dejó así como que está exactamente así es, que déjame te digo, dice esa obsesión por presentar como históricas la verdad de Ayotzinapa o la evaluación docente de Oaxaca muestra muy poco apego a la historia. Y así es, ¿no lo crees?
Así es, buenos días antes que nada a todos y un abrazo y feliz domingo para todos los que nos están escuchando. Ya sí, es que todo se basa en mentiras. Todo es está hecho a base de mentiras, este gobierno y todos los anteriores, porque estamos viviendo un lapso de 30 años en el que se han dedicado a acabar con nosotros, con México, con el país, pero todo se basa en mentiras, incluso los sucesos, todo lo que hemos estado viviendo. Yo pienso que este caos que hemos estado viviendo también es parte de las mentiras de los gobiernos, ¿eh? Uh-huh. ¿Por qué? Porque en todos los ámbitos se están haciendo que sucedan cosas.
Sí, lo hacen a propósito muchas veces.
Y lo hacen a propósito. Y muchas veces, una para meter miedo y otra para mantener al pueblo distraído con muchos problemas, falta de empleos y delincuencia y todo lo que está sucediendo, todo, de toda índole, para poder imponer sus agendas, ya.
Así es.
Para estas reformas.
Pues es como la doctrina del shock, ¿no?, de Naomi Klein.
Así es. Estas reformas privatizadoras que de veras que no sé hasta dónde y hasta cuánto vamos a aguantar los mexicanos que pasen sobre nuestros derechos, porque no solamente es sobre los derechos de los trabajadores, ya estamos viendo sobre los de Pemex, los de Comisión, los del Seguro Social, de todo México, porque al haber cambiado la reforma laboral fueron afectados todos los mexicanos. Uh-huh. Y eso que están peleando los maestros es precisamente eso, que es una reforma laboral, no es una reforma educativa.
Uh-huh. Definitivamente.
Dice, exactamente. Y ve cómo han respondido las autoridades. Poniéndose como si estuviéramos en guerra.
Así.
Bueno, pues ya ni para perseguir a los narcos sacan tanta gente, ¿eh?
Exactamente.
Y ve cómo, entonces, todo esto, mira, y yo siento que al final les está saliendo el tiro por la culata. Uh-huh. a ellos, a los mismos gobernantes, a esta bola de ratas que tenemos en los gobiernos.
Y andan desesperados, amiga. Por eso andan soltando todo lo de sus encuestas famosas, que nadie se las cree. La de mentiroso, sí, de Mitowski.
Las reformas no fueron la panacea ni lo maravilloso que ellos la han pintado, ¿no?
Pues claro que no.
Ya eso ya todo el mundo se da cuenta. Pero aparte de eso, los extranjeros están aprovechando de eso. Uh-huh. Y es parte, como que siento que estos nos fregaron a nosotros, pero a ellos los están fregando los de arriba.
Exactamente. Así tiene que
ser.
¿Por
qué? Porque Estados Unidos y todos están agarrando de eso para porque ya ves que los primeros que lo están criticando y los primeros que lo están señalando son ellos.
Claro.
Entonces, eso sí que es como ahí, como carambola. Ellos nos pegan a nosotros y los de arriba le pegan a ellos.
Pero es que lo hacen, yo pienso que es al revés. Los de arriba le suenan a ellos y ellos nos suenan a nosotros, porque ¿quién los puso en el poder? Pues los de arriba. La verdad, los que los pusieron en el poder fueron los de arriba, fueron los que le dieron para hacer los chanchullos y comprar los votos. Ellos.
Exactamente, y además, ¿quiénes le dieron el listo bueno para que sea presidente de Estados Unidos?
Es lo que te digo, o sea, de allá viene todo.
Entonces incendiaron la casa y después no supieron apagarla.
Exactamente. Exactamente.
Y estamos acabando de veras terrible, porque hay una inconformidad, ¿cómo te explico? La gente se está conteniendo, están... Están sembrando el miedo. Entonces ya lo sembraron, no lo están sembrando, ya lo sembraron. Pero ¿hasta cuándo? Porque también cuando se tiene mucho miedo se reacciona ya.
Claro, se reacciona violentamente.
Así es. Entonces, ya Estados Unidos está diciendo, está señalando a México como el más corrupto, como a Peña Nieto lo tienen por los suelos.
Bueno, por los suelos siempre estuvo, lo que pasa es que lo querían ensalzar, y la verdad es que no nos lo tragamos muchas, o sea, y los que son de ahí todavía, Arquera, que son priistas, también lo ven mal, no creas que lo ven tan bien, por más que lo traten de defender y todo lo demás, también lo ven en su dimensión, no va a que se asentar Hugo, no les conviene.
Sí, pero mira, ya los priistas no son como todos los partidos, bueno, todos son iguales en lo que...
No creas, los más jóvenes ahora ya se rebelan tantito, los más jóvenes ya se rebelan. Antes era lo que él dijera y se aganchan y se callan, pero...
Se rebelan, pero se aguantan. Aquí sí que ellos, es así la... ¿Cómo le llaman esa? La ley de la... De los mafiosos.
Que se alinean. Ah, sí, la omerta.
Ellos se callan. Se pelean entre ellos, se podrán decir, pero nada sale. ¿Tú crees que el otro día leí un comentario de que así de pura casualidad alguien escuchó? Puede ser el que escribe, no me acuerdo quién era, que Malio Fabio estaba furioso por lo de Andrés Manuel, que se hayan puesto de... aunque lo hayan requete criticado porque fue voto unánime como presidente de Morena.
Estúpidos, si ellos hacen lo mismo siempre.
Bueno, además de eso, de que se lo hace siempre, de veras que le pegó así como dicen en los huevos.
Pues sí, porque...
¿A qué mate?
Pues sí, por lo que acababa de decir, que ya no podía. Y si es presidente de un partido, tiene que poder, pues a fuerza.
Exactamente. Imagínate, le dio... Ahora sí que él, que se siente el gran ajedrecista...
El non plus ultra.
...de la política, y que él es el que mueve todo, que le hayan salido con eso.
Pues sí, pues sí. Dicen que para camión y medio, ¿no? Ay, no, santo. Pero de todas maneras, como dice esta nota, Arquerita, ya ellos ya doblan las manos ante todo el mundo. Y en este caso que te estoy comentando, porque a ti te llega de cerquitita por Carmita, dice que ya doblaron las manitas, el PAN y el PRD aprobarán la reforma al esquema de pensiones del ISSSTE propuesta por el Pelele Peña Nieto. La polémica iniciativa implicaría que el pensionista que administra los fondos de 286,885 burócratas, el gobierno tendría el 51% de las cuentas de los trabajadores, mientras que las empresas privadas podrían adquirir el otro 49%. ¿Qué te parece? Dice.
Es lo mismo que los Afores.
Sí, igualito.
Es parte de los Afores, ¿no?
Así es.
Sé cómo le vayan a poner, pero es Afore.
Dice, diputados de oposición alertaron que los partidos Acción Nacional y el Pedorre ya doblaron las manitas y aprobarán la reforma al pensionista propuesta por Enrique Peña Nieto la próxima semana, pese a que se había planteado que la discusión se diera el año entrante por la polémica que genera. Esta iniciativa busca convertir al pensionista que administra los fondos de 286,885 burócratas en una empresa estatal de participación mayoritaria, lo que significa que el gobierno tendría el 51% de las cuentas de los trabajadores, mientras que las empresas privadas podrían adquirir el otro 49%. Pues pobres de los que les caigan en las privadas, ¿no? Dice, la Comisión de Hacienda y Crédito Público tiene previsto someter a votación el dictamen enviado por el Ejecutivo el próximo martes a las 5 de la tarde, o sea, ya, que es el día primero, ¿no? Mientras que la iniciativa podría pasar al Pleno de la Cámara de Diputados el miércoles o jueves de la próxima semana para su aprobación. La diputada del Movimiento de Regeneración Nacional y presidente de la Comisión de Seguridad Social, Araceli Damián González, alertó que la próxima semana se prevé que la Cámara de Diputados apruebe la reforma. El PAN y el PRD doblaron las manitas y sí aprobarán la reforma al pensionista el próximo martes. Lo anterior, pese a que a inicios de este mes diputados del PRD rechazaron la propuesta de la reforma de reformar esa ley, y los de Acción Nacional opinaron que debían analizarse a fondo. Incluso el presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, expuso que no era lo más adecuado modificar el esquema de pensionista, pues se pone en riesgo y se abre la puerta para una posible privatización de las cuentas de pensionados, esta nueva figura. Apenas el pasado 10 de noviembre, Zambrano Grijalva dijo ante representantes de sindicatos de trabajadores que el tema es de gran importancia y sensibilidad política, como si la tuviera el hijo de su rechinconcuac, por lo que tendría que revisarse desde todas sus aristas y tendría que ser analizada a mayor profundidad. Sí, tanto la revisó que nomás duró un mes, ¿verdad? No, ¿qué mes? Ni 15 días. Ese mismo día, la Federación Nacional de Sindicatos Universitarios y la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios de la Educación Superior investigación y cultura entregaron a los presidentes de las cámaras de diputados y de diferentes comisiones ordinarias un documento donde manifiestan su rechazo al desmantelamiento del sistema de pensiones y su exigencia de desechar la iniciativa. Advirtieron que ante la pretensión de que los recursos de pensionistas se inviertan en actividades económicas y financieras, no habrá garantía para los trabajadores. Claro que no, si exponen el dinero y se pierde en la bolsa de valores, pues ya te fregaste.
Puesto la bolsa de valores y en los préstamos que le están dando
es bolsa de valores, porque al final de cuentas ellos se hacen tarugos con que están en la bolsa y que perdieron la lana. Así se hacen tarugos. Dice, puesto que el gobierno federal ni nadie sería responsable en el caso de que ocasionen pérdidas a las cuentas administrativas. Con la entrada de inversión privada se pretende dar la última estocada al sistema de pensiones, eliminando su misión de carácter social e incorporándole fines de lucro, además de que aseguraron se legalice el robo de fondos de ahorro, como se ha visto en países que siguieron el mismo esquema. Los trabajadores plantearon promover un punto de acuerdo para consensar en foros la situación de pensionista con las necesidades de trabajadores del Estado y que los acuerdos fueran turnados a las comisiones correspondientes para su consideración. La diputada Damián González ha advertido recientemente que la iniciativa de reforma del Ejecutivo Federal abre la puerta para la apropiación privada de los excedentes de los ahorros laborales y a inversiones riesgosas, pues la lógica ya no es cuidar los fondos de los trabajadores, sino obtener la máxima ganancia. Asimismo, ha dicho que tras esta vendrán más reformas a las pensiones, pues las que se han hecho solo han aligerado su carga fiscal, pero no resuelto sus problemas. Por otra parte, la legisladora de Morena informó que acudirá el próximo lunes a la Universidad Nacional Autónoma de México, en el auditorio de las comisiones mixtas del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México y al Colegio de México para hablar sobre la reforma al pensionista y alertar sobre las desventajas que su aprobación significaría para los fondos de trabajadores del Estado, además de que se está convocando a una movilización de sindicatos el martes por la mañana en las inmediaciones de San Lázaro en contra de la reforma. La privatización del pensionista. Dice, actualmente la pensionista es administradora de un fondo de 118,309.4 millones de pesos de 1,286,885 de trabajadores del Estado. Es además, aseguran los opositores a la reforma, uno de los fondos de pensiones que mayores rendimientos generan en todo el sistema del país. Es un órgano público desconcentrado del ISSSTE y tiene como objetivo la administración y operación sin fines de lucro de los recursos de las cuentas individuales para el retiro de los trabajadores. Sin embargo, con la iniciativa del pendejete este, se pretende que pensionista se convierta en una empresa estatal de participación mayoritaria a partir del 1 de julio del 2016, o sea, ya, lo que algunos califican como un intento por privatizar los fondos para el retiro de los trabajadores. La propuesta de reforma de Peña Nieto es justificada en el entendido de que pensionista no ha logrado consolidarse como un afore, gracias a Dios, dice, básicamente por las restricciones administrativas y operativas que enfrenta, además de que asegura la empresa no cuenta con autonomía operativa, lo cual le impide actuar de manera dinámica con lo que exige el sistema de ahorro para el retiro del país. Pues qué bueno, porque si no arriesgan los fondos de los trabajadores. Por eso son fondos, para tenerlos ahí guardados, para cuando se necesiten, punto.
El pensionista está trabajando exactamente como estaban antes las pensiones del Seguro Social.
Así es, como debía ser. Guardar el dinero es un ahorro.
Entonces, que vean, yo creo que lo que deben de pelear ahorita este sector es de que vean el ejemplo de lo que está sucediendo con las pensiones de los del Seguro Social.
Así es, déjame nada más terminar, o sea, falta un pedacito.
De los derechohabientes,
Falta un pedacito, dice, alertan además que la iniciativa elimina la responsabilidad del gobierno federal sobre los fondos de los trabajadores. El manejo de los fondos quedará a cargo de un consejo, ya sabemos que sus consejos son para pura madre. Dice, hecho a modo del gobierno federal, para variar, ¿verdad? Bajo el control de la Secretaría de Hacienda, ¿te imaginas? Entre una cueva de ladrones. Dice, adviértense. Por el contrario, los críticos de la reforma han destacado que pensionista es la Afore que cobra menos comisiones a los trabajadores afiliados, que es la única que administra los fondos sin fines de lucro. Ese es lo que tiene que ser un fondo de así, para eso es un ahorro para el retiro. Si lo arriesgan, pues ¿a dónde va a parar? Te quedan sin nada. ¿Y quién sale ganón? Los mismos de siempre. Así es, hasta aquí la nota, ¿eh?
Y es que la Afore no solamente es eso, ya. Me acaba de, esta semana me habló una excompañera, una compañera de trabajo, también jubilada, pero ella se jubiló recientemente, hace tres años, y todo este tiempo lo ha llevado tratando de que le entreguen su Afore. Resulta de que le entregan el Afore y le descuentan impuestos sobre el producto del trabajo.
¿Están locos? ¿Eso no puede ser?
Pues así se los están haciendo, ellas.
Hijos de su madre.
Ella tenía un cargo importante y le han descontado casi, dice, el 40% de lo que ahorré, me lo quitaron en impuestos.
Pero se puede ir a pleito, pero bueno, ¿cuánto
duraría? No, sí, ahorita ya se fue a pleito, pero pues ella, como es así, que no le roban ni un centavo. Ajá. Dice, a mí no me importa que pasen los años que pasen. Yo ya metí mi pleito y lo voy a seguir. Ajá. Porque yo durante toda mi etapa laboral pagué impuestos sobre el producto. Exacto. Y lo que ahorraba en el Afore era de producto de ese dinero del que ya había pagado impuesto.
Claro.
Que era mi salario, dice. Y ahora resulta que me cobran impuestos sobre lo que tengo ahorrado.
Están loquitos, porque eso ya los devengó, ya pagó impuestos.
Exactamente.
Ya es libre de polvo
para
y paja.
Que veas hasta dónde llegan. Esto es cosa de los banqueros. Estaba leyendo también que Odilia Ulloa Padilla, la economista especializada en seguridad social, dice que la propuesta del gobierno federal para crear un Afore que sustituya al pensionista es producto de la presión de los grupos financieros y bancarios que operan Afores privadas para desaparecer a un organismo público. Así que es. Hasta ahora resultó eficiente y cobra cuotas más bajas a los trabajadores. Es exactamente eso.
Sí, pues quieren botín. Quieren el botín de pensionista y que no se quede que no les estén cobrando los mismos de pensionista, no les estén cobrando a los trabajadores, y mejor quedarse ellos con el dinero. Así de sencillo, pues ya sabemos para qué son. Y así son ellos, están jode y jode y jode. Te digo, ellos son los que presionan. ¿Por qué? Porque le dieron dinero para hacer el fraude. Y si están en ese lugar, los disque directivos o el pendejete de Peña Nieto, es porque estos desgraciados les dieron la lana y ahora les pueden exigir que hagan lo que ellos dicen.
Sí, es especialista, incluso dice en una entrevista que las razones y argumentos para enfrentar la propuesta que se encuentra en revisión en la Cámara de Diputados, los ciudadanos debemos oponernos si no se cumplen razones fundamentales para garantizar que el nuevo organismo no será devorado por la indiscriminada competencia privada por la conveniencia del Estado mexicano.
Por supuesto que va a ser así, que no nos hagamos tontos. Que no va a servir para absolutamente nada más que para robarse el dinero de las pensiones, que estaban ahí resguardadas. Y si
ella estaba diciendo que la primera condición que debe establecerse es que sea pública y 100% de las acciones sean propiedad del gobierno federal.
No, pues sería más fácil, ándale, pues quieres hacer eso, no seas tontita, mira, mejor repártela a cada trabajador lo que le corresponda y ya él sabrá qué hace con su lana. Porque si, pues, para que se la roben esos desgraciados, pues ya que cada quien elija si lo quiere hacer o no. Pues ya eso, lo que quieren es la lana, aquellos. Imagínate, 40% menos. ¿Y quién se queda con ese 40% menos?
Ella incluso dice que el gobierno lo que está haciendo, asegura que la propuesta del gobierno lo que hace es confundir y enredar.
Para variar.
Así es, el nivel de desconfianza que tiene la gente no permite la aprobación de una propuesta como la que mandó el presidente Peña Nieto, a menos que se firme un acuerdo completo para corregir.
No, está, pero sí, llevándose a todo, se está queriendo llevar todo, pero por las presiones también, es exactamente.
Y dice ella que incluso dentro del mismo gobierno hay diferencias en ese aspecto de la privatización del pensionista. Uh-huh. Porque pues claro, habrán algunos que no sean tan corruptos que se den cuenta hasta dónde están llevando a los trabajadores y uh-huh. a dónde están llevando al país.
Definitivamente, pero te digo, todo es presión externa. ¿Por qué? Porque ven ahí el botín. Haz de cuenta que estás dándole tienes un perro atrás de una reja,
Ella dice que porque no sé lo que analizan que esta segunda Afore, dice, según más rentable del sistema, está mal porque ya tienen la experiencia de lo que está sucediendo con las Afores.
Y voy a meterla a fuerza, pero digo, es por presión de los banqueros. Que te digo que parecen perros atrás de una reja y con la carne y el hueso ahí enfrente.
Así es, dice, las presiones de los grupos financieros es terrible. Dice, por eso están ahorita con el pensionista. Aunque lo vean bien, pues, si ellos quieren todo ya. Claro. Te estoy platicando lo que ya le hicieron a esta amiga. Así, claro. Que tiene que ahorita que entrar en un pleito de quién sabe cuántos años. Porque no creas que es poco lo que le quitaron.
No, o sea, debe ser una, como por lo menos
como ella,
un milloncito sí se lo, por no, lo menos.
Le bajaron en nada más en puro impuesto sobre el producto del trabajo 80,000 pesos. Uh-huh. Ahora, lo que tampoco dice, creas que me lo entregaron así todo.
No, se lo dan por partes.
Es por partes, dice que cada que me den una parte me van a descontar, o sea, me van a seguir descontando. Uh-huh. Y le platicaba a ella, le dije que yo ya había leído, en la jornada salió, que la Suprema Corte había dado un dictamen donde decía que no se podía, yo pienso que alguien metió una queja sobre eso, una demanda. Uh-huh. Porque en ese artículo que leí, la Suprema Corte decía que la Constitución no permite y está fuera de ley descontarle impuestos a los jubilados. Uh-huh. Y mencionaba eso de que durante toda su vida laboral ellos ya habían pagado
impuestos, claro.
Pagado impuestos sobre la labor que habían ejercido. Dice, pero ahora, dice, ya son jubilados, ese dinero está libre de todo, de impuestos. Entonces, ¿cómo puede ser que ellos digan una cosa y en la realidad los trabajadores que van a reclamar su pensión se encuentren con esto?
Exacto. Ay, no.
A ella no le afecta mucho porque pues ella cobra su pensión del seguro porque es del régimen antiguo. Claro. Pero imagínate al trabajador que nada más va a recibir la pura Afore.
No, pues le va a ir con un pelo.
La miseria y además lo que le van a quitar.
No, está en chino. En chino. Porque imagínate que... No, pues es que... Ya, fíjate, ya sin fuerza para vivir. O sea, ya... Si te estás pensionando ya es porque de plano... Pues ya trabajaste mínimo 30 años. Mínimo. Luego te salen con su barrabasada. ¿Vas a volver a tener que trabajar en quién sabe qué? Porque no te va a alcanzar.
Así es.
No, pobre gente.
Y ahora con lo de 65 años, hasta los 65 años, no importa de qué tiempo de servicio tengas.
Ah, sí, tiene que ser por edad.
Ahora, ¿no? Tienes que tener 65 años.
No, pues entonces hay que empezar a trabajar a los 40.
Hay que empezar. Ya, pues de plano ya van a haber un chichorro
de... Ya nada más lo que quieren es...
ser pato para no entrar a trabajar.
Pues sí, de plano.
Porque pues te van a quitar toda la vida.
Pues a mí, al hijo de mi amiga, que, precisamente que trabaja de maestro, ya hace como 5 años que se hubiera podido haber jubilado. Ah, no, pues le aumentaron como 8, otros como 12 años más todavía. Y ahorita sí. le faltan como cinco, pero imagínate, ya tuviera como 8 años ya jubilado. No, si se pasan de
lanzas. Ya, y todo, mira, todo esto fue, ¿te acuerdas de cuando la flaca esa, la lagarte, cómo se llama?
Ay, sí, estúpida vieja fea.
Digo que hasta los 70 años, porque al haber crecido ya las expectativas de vida, ya debería de ser hasta los 70 años. Oye, están buscando que saliendo ya salgas con tu cajón de para el entierro.
Claro.
Bajo el brazo.
Ya, ¿para qué quieres ya?
Hasta tú cargándolo, ¿no?
Sí, ya casi quieren que tú lo cargues.
Así, de plano.
Ay, no. Pero bueno.
De verdad que es mucho. Eso está sucediendo en todo el mundo. En todas partes, ya ves que...
Pero es que están como patada de ahogado.
Exactamente. Porque esto de los de las Afores y todo, como dicen, ya había pasado en Chile, uh-huh, en España, y están poniendo, tal parece que su afán es dañar al pueblo, quebrar al más débil, porque si ya tienen la experiencia de que este mismo sistema aplicado en otros países con mayores entrar dinero, con mayores salarios los trabajadores y mejores condiciones de vida, y fallaron. Y ahorita ve en España cuántos desahuciados hay, ¿no?
Exacto.
Si esto ya vieron que es un sistema que falló y que afectó a mucha gente en esos países donde lo hicieron, ¿por qué razón lo están haciendo en México?
Pues porque nos dejamos rete a gusto. Aquí tiene a su bola de babosos que todo aguantan, y a todo dicen que sí.
Pero voy
pues
a
no hablan ni repelan.
Esos países nunca habían tenido la constitución que tenía México, ni las prestaciones, bueno, en lo que en la constitución protegía a los mexicanos. Uh-huh. Ellos no tenían eso. México era el único país que tenía esa constitución, en la que habla de los derechos humanos, habla de lo que debemos de tener para vivir, o sea, todo eso era México el único que lo tenía. Uh-huh. Y era México el único que tenía un sistema de salud como el que están privatizando ahorita. Uh-huh. Ellos nunca lo han tenido. Entonces, que a ellos les hicieran esto cuando ellos nunca habían tenido nada, bueno, pues dices, ahí lo hicieron y ya. Uh-huh. Pero los mexicanos que ya tuvimos la educación gratuita, la salud y todas las prestaciones de ley, una ley laboral que protegía más al trabajador que al patrón, y que hayamos permitido que todo haya estado perdiendo ya.
Amiga, haz de cuenta, cuando empezaron hace muchos años con lo de la... que querían, pues bueno, desde que sucedió lo que sucedió de la expropiación, nunca dejaron de tener el dedo en el renglón. Me acuerdo que una vez, creo que fue a este, ay, el papá de él, que tiene un hijo que es Silva, de Silva Herzog. Cuando era secretario, sí fue secretario de Gobernación, creo, sí. le volvieron a decir, oye, ya esto. Dice, olvídate, dice, es como que le quitaras el águila a la bandera de Estados Unidos. O las estrellas a la bandera de Estados Unidos, ¿se las puedes quitar? No, es como quitarle también el águila a la bandera mexicana. Entonces, pues no se puede ahorita, porque eso ya está, porque toda la gente estábamos bien conscientes de eso. Pero poco a poco, de 30 y tantos años para acá, empezaron a golpear, a durgarle. No sirven esas instituciones, no sirve el Instituto del Petróleo, no sirve quién sabe qué. Todo no sirve. ¿Para qué? Para llevarnos a esto. Porque ellos, te digo, nunca han quitado el dedo del renglón. Entonces, ya que te llegas, ya que llegamos a esto, y que sabemos, por ejemplo, es como quitarle los servicios de salud a los canadienses. Ellos sí no se van a dejar. Ellos tienen todo gratuito. Y pagan un chorro de impuestos, pero porque saben que en un momento dado, a la hora que se ocupe, lo mejor de lo mejor está para atenderlos. Y es gratuito en Canadá. Todo lo que es salud. Y muchísimas cosas más, pero eso es... Por eso muchos ahora mexicanos están queriendo ir para allá. Pero bueno, así es la cosa.
¿No los vamos a dejar entrar?
Pues no, parece que ya se compuso un poquito la situación. Pero aún así,
porque
¿sí?
Hace poco hubo una queja de que los estaban esclavizando allá en...
Depende,
cambiando la situación allá en Canadá.
Pues yo creo que poniéndose más duros también por eso.
Sí, sí. Uh-huh. Y pero que estaban esclavizando mucho a los trabajadores extranjeros en uh-huh. Canadá.
Uh-huh. Bueno, esclavistas siempre han sido. Mira, aquí vienen y se roban nuestra tierra con nuestras minas y son los primeros que salen beneficiados sin pagar casi absolutamente nada. Están contaminando ríos, mares y todo, y ellos están tranquilos allá en su pueblo, ¿verdad? Allá no hacen todo eso. Pero te digo, sí son depredadores y sí son devoradores y sí son esclavistas, pero tienen ese sistema de salud del que no se los van a poder quitar. Ellos podrán hacer afuera todo lo que se les pega la gana, pero aquí esos desgraciados del gobierno hacen con nosotros lo que se les pega la gana, y todavía muchos se tienen que ir a que lo sigan fregando en otros lados porque el gobierno de aquí no garantiza nada. Es una cosa de veras que no se puede ya con esto. Aquí es traición sobre traición a la gente. Te digo que pues así ha sido siempre. Y si te vas a la historia, pues así ha sido siempre. Los tlaxcaltecas traicionaron a los aztecas y le dieron a los extranjeros todo. Esa es la historia de siempre.
Sí, el entreguismo que, que ya los mexicanos parece que lo traemos en la sangre.
Sí, somos cangrejos, punto. No te dejo subir, cabrón, no te dejo subir. Pues bueno.
Pues sí. Sí, porque pues ellos ahora están peleando lo que nosotros teníamos, y ahora nosotros lo estamos perdiendo.
Exactamente.
Porque ve, Chile ahorita ya acaba de ganar su educación gratuita.
Uh-huh. Después de todo lo que pasó, ¿te acuerdas?
Después de todo lo que pelearon y lo que han pasado, ya está en su constitución la educación gratuita.
Pues aquí la teníamos, amiga, ¿qué nos ganó?
Aquí la teníamos, a ellos la ganaron y nosotros la perdimos.
Pero te digo, todo el planeta y todo el mundo son ciclos. Son ciclos, como nada más son dos fuerzas, las buenas y las malas. Cuando no está una arriba, está la otra. Y van para abajo y vuelven a ganar y vuelven a perder. Y es un ciclo de vida, por desgracia así es. Pero tampoco si no haces nada, pues no puedes llegar a un lado y a otro, ¿verdad?
Así es.
Pero en fin. Si te parece, voy a poner... Ah, bueno, dime.
Digo, pero aquí ya lo que sí es que en serio debería de haber una unión. Porque yo pienso que que no puede ser que la clase media no participe y no esté sintiendo lo que nos está golpeando todo este cambio.
Así es. Pero mira, desgraciadamente en nuestra sangre está ser cangrejos mexicanos, por desgracia. Porque en lugar de que te ayudes uno a subir al otro y a hacer, salvo en, creo que la única vez que yo he visto que ha habido solidaridad, fue en el 85 cuando lo del terremoto. Pero de ahí en fuera, si te puedo joder a ti, te jodo. Y si te veo que estás arriba, no, pues como ese desgraciado ahí, métele una zancadilla para que no siga subiendo. Eso es parte del mexicano, por desgracia. Habría que cambiar desde pues la genética, carajo. Porque si no, no veo cómo salgamos de esta.
Así es. Así es ancestral todo esto, ¿eh?
Ajá. Si te parece, voy a poner un poquito de música, una canción que dejé pendiente, y porque tengo un pendientito, y regreso.
Ok.
¿Sí? Va.
Continuamos al ratito.
En unos minutitos.
Thank you.
quieras quitarme la vida. No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti.
Las 9:28 estamos de regreso después de una pausa musical que escuchamos Piensa en mí y La Llorona, con ahora sí que la dirigente, la que era dirigente de la Sinfónica Nacional, Alondra de la Parra, y bueno, y algunas cantantes allí como la Furcade y no me acuerdo quién más, la mera verdad, para que les echo mentiras, Eli Guerra creo que es la otra. Y o mejor ya ni sigo porque no estoy muy segura. Estamos de regreso, Arqueda, y comentando, estábamos fuera del aire comentando que la verdad que se pasan de lanza los... Yo le decía que me tiene bloqueada a mí López Dóriga en Twitter, pero pues bueno, desde que le empezamos a decir todas sus verdades, yo pienso que... Yo sí le dije hasta de que no tiene dedos, pero bueno... por drogo, que le cortaron los dedos. Entonces,
pues sí, todo el mundo lo sabe, ¿no?
Pues yo creo que por eso me bloqueo, no sé. Pero estábamos hablando también de José Cárdenas, que se pasa de lanza, porque es como bien traidor suelo, de repente hacen, como dices tú, haciéndose como que tiene, está de este bando y luego pega durísimo. ¿Cómo es posible que siga diciendo, como dices tú, ahora sí mentiroso de mito, de Mitofsky, que Osorio Chong, me estás diciendo que dice que va por arriba de López Obrador? Bueno, eso no se le cree ni su tiznada madre, como acabar pronto.
Ya no, es que ya Mitofsky ya es un mito.
No, es también de risa.
Pero mira, vas a ver cómo lo contratan.
Claro,
por ejemplo, nosotros aquí en el estado hemos visto, aquí lo invitaron.
Claro.
Y le dieron voz todas las televisoras del gobierno. Aquí todas las televisoras son del gobierno.
Ajá.
Y él, codeándose y andando con los políticos. Entonces, ahí se ve quiénes lo trajeron y quiénes le están pagando. Entonces, ¿cómo quieres que haga una encuesta? Si
está comprado, está cuchareadísima.
Si está viendo... que él tiene que servir a quienes le pagan, el claro. Que paga manda.
Claro.
Entonces ahora, pues, supuestamente siempre ha sido
por eso,
la
ya sabes que las ahora vamos a pensar en esto, o sea, las encuestas de Mitofsky son las que paga el gobierno para que le digan a la gente que van muy bien, y las del CISEN pues son las que realmente son las que son, ¿no?
Sí, y aparte no podemos tampoco nosotros olvidar, ahora sí, no tener tan flaca la memoria, que pasó en el 2012.
Mira, amiga, otra cosa que he estado viendo, la misma reacción del licenciado Andrés Manuel. O sea, como que ya cuando él ve que el CISEN lo lleva por arriba, empieza como que a pavonearse un poquito. Yo tendría que decir que ahorita estuviera en el perfil más bajo que se pueda, para después darle una buena refrescada a todo el mundo, pero ahorita se está poniendo arriba... en el exhibidor para que lo empiecen a golpear, y al rato pues ya, aunque estemos ya,
bueno,
¿cómo te diré? Aunque ya estemos,
pues, y ya desde ahorita están, él es el punch de todos los partidos.
Uh-huh.
Porque ve al PRD uniéndose al PAN.
Uh-huh.
El Anaya desafiando a López Obrador
y él contestándole. ¿Por qué le están pegando? Pues porque sí está arriba. El problema es que él se pone de pechito.
Sí.
Desgraciadamente él se pone de pechito.
De llorona, que porque se metió con una dama, ¿no?
¿Cuál dama? Esa pinche vieja es una igual de desgraciada y de traidora que el viejo pellejo que tiene de marido. ¿Por qué? Porque estaba detrás de él. Y si sigue con él, no me diga. Si estuviera divorciada, como quiera, se la creo. Pero así, ay, no.
Eso era lo que te iba a decir. ¿Cómo puede ella decir, primero, si tú estás pidiendo nosotras las mujeres estamos pidiendo igualdad de género, si te metes a reportera, te aguantas. Tú, si yo me meto a la política, pues, y tú te metes a la política o a lo que sea, no puedes pedir que en un ambiente, a ella no hay que tocarla porque es dama.
Y no es dama, porque si fuera dama no hubiera permitido lo que permitió.
Bueno, qué mujer. Ni como mujer.
Se corta un poquito. Yo creo que está. Arregla tu micrófono porque se oye así como cortado.
Digo, ni como mujer, no puedo salir con mi bandera de que soy mujer y no me digan nada. No, pues si yo estoy metiendo entre las patas del caballo, me tengo que aguantar.
Claro.
Para comenzar. Y luego de R que diga que solo por ser casada, mentira, pero ¿con quién está casada?
Claro.
Por favor, ya se cree una Hillary Clinton, uh-huh. Pues ¿qué le pasa? Uh-huh. Digo, no puede ella decir que porque está casada la está atacando López Obrador. ¿Está casada y con quién está casada? Uh-huh. ¿Con el genocida del sexenio pasado?
Pero además... ¿Qué le dijo?
Él es el que le está
además no le dijo ninguna mentira, o sea, el viejo pellejo está detrás y ahí ella es nada más, está adelante pues ella para que el viejo siga queriendo gobernar a México, como no lo pudo hacer, como nunca lo pudo hacer porque siempre tuvo que andar con los soldados alrededor, porque jamás nadie se le pudo poner enfrente, porque el viejo toda la vida resguardado por todo el ejército pendejo, de bola de gatos, porque son una bola de gatos jodidos que van y porque les dan 8,000 pesos ya están ahí defendiendo lo indefendible. Todos esos militares estúpidos, sardos, horrorosos, que yo los odio con odio jarocho, porque es lo que son, matones a sueldo. Ahora sí que defender el país, ¿para qué están esos desgraciados? Para nada. Ahí está, con eso fue lo que hizo el desgraciado de Felipe, rodearse de esa bola de vendidos, ¿para qué? Para ahora sí que no tener que enfrentar a la gente que le gritaba en su nariz, borracho, asesino y demás. Y esa vieja, pero, no me digas que no sabía. Claro que sabía la vieja esa. Ahora sí que me da vergüenza, como por género me da vergüenza la tipeja mustia, como se lo dije ahí, eres una mustia mentirosa.
Mira, además de eso, ella me está realmente hablando de que incluso ahora dice que si no es el PAN es independiente.
¿Quién la va a respaldar?
No es ni siquiera por ideología.
No es a
ni
huevo.
Por servir al país, ni por nada de lo que está diciendo. Es simplemente porque les gustó el poder y quieren regresar a él. Y Felipito, aunque sea bajo las faldas de su mujer, quiere regresar a Los Pinos. Eso es todo.
Sí, ¿no?
Eso es todo. Pues ya, si es tanto eso, pues que haga lo que Fox, que haga su copia de su oficina de Los Pinos, allá en su casa. Uh-huh. Y que se siente allá, pero que no siga perjudicando a los mexicanos y que los mexicanos no seamos tan mensos. Por no decir otra palabra, de que no tengamos memoria de qué representó esa familia en el poder, porque hay todos los hermanos de la Zavala también estaban metidos.
Sí, todos, acuérdate.
Y todos. Sí,
acuérdate del factor ese del Hildebrando, del. ¿Cómo se llama?
Hildebrando, sí.
Hildebrando, pero así se llamaba el algoritmo, ¿no?
Sí.
Hildebrando, con el que manipularon también cuando lo. Manipularon el ICE, sí.
El conteo de la, sí. de la elección.
Ajá. Lo que pasa con esta vieja y con el Anaya, que todos están todos contra AMLO. O sea, el Beltrones, los medios, todos ellos contra AMLO, porque son los que están beneficiándose de todo el robo a la nación. El único que les dice no es Andrés Manuel, pero tiene que hacerlo, no de la manera, bueno, desde mi punto de vista, de la manera que lo está haciendo sumamente expuesto. Y sumamente altanero, de repente siento yo. Pues como ya sabe él que sí está arriba, pero así estaba la otra vez también. Y bolas.
Apúntale. Y ella también.
No, por eso te digo, así ha estado las otras veces. Pero pues bueno, a ver qué. Porque pues sí está bien nosotros también la llevamos, Arquera, porque estamos de su lado, pero luego de repente tanto trancazo también nos lo dan a nosotros. También, o sea, es un son trancazo tras trancazo, también debe de pensar en nosotros a la hora que se expone a decir esas cosas. ¿Por qué no se queda calladito? Se ve más bonito. Diga las cosas como son, nada más, sin ponerles nombre. Pero la cosa está que no es así. Entonces, yo siento cierta soberbia en sus comunicaciones, pues. Y la cosa es que van a seguir golpeando y golpeando y golpeando. Y a los que lo seguimos, nos golpean y nos golpean y nos golpean. Y ya como que ya estuvo bueno de siempre lo mismo. Ya van casi 15 años, oye, ya.
Sí, y aparte, que recuerde que Morena no solamente es un partido. Morena es un movimiento y por eso nos pega a todos.
A todos.
Pero porque pues, al si fuera un partido nada más, así como los PRDs y todos los partidos, pues entre ellos pierden sus regalías, pierden todo lo que hacen. Sí, pero tienen gente que está luchadora, que de años, que está tratando de este cambio como movimiento.
Así entramos en movimiento. O sea, los que no entramos al partido y nos quedamos en el movimiento, pues si nos pegan igual. Pues ya estuvo bueno.
Incluso cuando vislumbraron la posibilidad de partido, pues muchos nos oponíamos a que fuera partido, porque decíamos, no queremos que se vuelva como todos los demás, ¿no?
Exactamente.
Este es un movimiento ciudadano. Y lo sigue siendo, a pesar de ser partido.
Sí, me gustó mucho.
Ciudadano.
Me gustó mucho lo que, no sé si viste la entrevista que le hizo Paco Ramírez a John Ackerman, que al final te dice, sí, Morena, pues sí, o sea, a pesar de que se han enquistado ahí perredistas y que quieren hacer las mismas cosas, dice, lo que jala realmente es el movimiento de muchos jóvenes que ya nos están dejando y que están con todo el entusiasmo y que están con todas las ganas y que no están maleados. Aunque se hayan enquistado, hay mucha gente que habría que sacar poco a poco, pero pues esos, como maman de ahí, pues está medio difícil que lo saquen. A mí, ¿te acuerdas que una vez me decía a mí Nico? Dice, no te vayas a salir. Dice, la verdad es que en cuanto se haga partido, lo sacamos. No, mi rey. Estos no los sacas, pero ni con nada. No, ya, pues está. Es como le quisiera sacar a los chuchos de su PRD. Pues no, mejor salieron todos los demás que ellos. No van a salir.
No. Y ya ves lo que está pasando con el verde, con Escobar.
Además le están tapando el ojo al macho con eso.
Y ves que el PRI dijo que sigue con ellos.
Ajá, que ellos van con el verde de todas maneras. Pues sí,
por rumbo. Aquí en Campeche, ¿cómo se llama? El de Chiapas, de Velasco.
Ah, sí.
Acaba de venir a padrinar al segundo hijo del Galito.
Ay, Dios mío, qué asco. O sea, se juntan a ver si no le dan por detrás, como dice. La verdad, pues con quién se junta, ya sabrás. Pues no.
Pues son aguas del mismo lodo, ¿eh?
Exactamente, yo creo que sí, porque si no, no estuvieran así.
Así que está, de veras estamos. Y todos los movimientos se deberían de unir, que era lo que te cortamos en un momento la plática anterior. Porque se lo están haciendo esto a todo el país, a todos los trabajadores, de donde sea, en donde estén trabajando, los están amolando con salarios bajos, con horarios de veras de esclavitud. Entonces la gente ya debe de reaccionar, ya. Ve lo que le acaban de hacer a los petroleros,
pues,
que incluso les ocultaron que firmaron en su contrato colectivo de trabajo.
Hazme favor.
Entonces, país de mentiras. ¿Están dormidos o qué le pasa? Hay un movimiento con una, es una compañera del Seguro Social, de apellido me parece que es Herrera, que incluso ya estuvo en el Senado y en la Cámara de Diputados peleando por las pensiones y por la seguridad social. O sea, ya se formó un movimiento. Están tratando de unir a todos los trabajadores, porque como dicen, esto es para todos, no es nada más para un sector de la sociedad. no sé por qué la gente, bueno, ya sabemos que por miedo, pero de verdad ya debemos salir de ese miedo, de ese carapazón.
Pero es que México también es cobarde, la gente en México es cobarde, ya no se enfrenta tan fácilmente como decían que eran, ay, que muy, nada, yo he visto que hombres, así un montón de hombres que se quedan mejor, así como que arrejolados, y más bien hemos sido mujeres que salimos a dar la cara, pero la verdad es que está hecho, es un país de cobardes, perdónenme, pero la verdad es que no le entran al toro, prefieren esconderse atrás de la multitud, irse siendo chiquitos en lugar de enfrentar las cosas, es lo que pasa, yo así lo veo.
Sí, pero ¿qué estamos propiciando con eso? Más corrupción, ve cuántos ricos han salido en estos sexenios ya. Uh-huh. Se ha duplicado la cantidad de ricos, ¿por qué? Por esas complicidades, por los famosos moches.
Definitivamente. Ah, atrás de eso también, la muy indigna, la vieja y el Ricardo Anaya. ¡Ay! Queriendo retar a Andrés Manuel. ¡Cabrón viejo, que no fue el de los moches! Él fue el de los... que ahí defendiendo al cuate este de los moches de aquí, de Guanajuato a Villarreal.
A Villarreal.
Ajá.
¿Qué no, es eso? Si se defiende... No ves ahorita lo de este de Escobar, cómo sí, lo defiende el PRI.
Es que de vergüenza, oye, enojadísimo.
¿Quién no vio el fraude de las tarjetas?
¿Quién no lo vio con un millón de pesos en efectivo en la maletota en el aeropuerto? Por favor, que no me digan que es para comprarse unos chicles. ¿Qué es eso? De verdad, por eso te digo, cobardes que somos. Y cobarde todos los medios. Todos. Ahora sí, qué hijos.
Bueno, todos están bien pagados, ¿eh?
Por eso, pero bueno. Mira, los únicos que... Oye, tú, ¿será por eso que seguimos hablando libre nosotros? ¿Que no nos pagan?
¿Eh?
Ay, Dios santo. Qué cosa.
Sí, de veras, te digo. Y aquí vemos que hasta los que eran, pues, más abiertos a la crítica. Ya calladitos, ya todo mundo, ¿eh?
Sí, ¿no?
Una sola palabra en contra.
¿Y van para afuera? Muchas... Hace poquito vi que sacaron a una reportera, a una comentarista, porque dijo verdades.
Sí, sí, nadie puede decir nada, y él ya lo dijo en dos ocasiones, ¿eh?
Uh-huh.
Cuidadito con
que se salgan del guacal.
Con lo que escriben.
Uh-huh.
No vamos a permitir que aquí hayan ese tipo de situaciones, que lo que hacen es sembrar odio entre la gente.
Ajá, exactamente, es lo que dicen ellos. Estaba viendo de un alcalde de Tijuana que contrató a su novia y luego de eso de que la contrató, la jubiló de por vida ya. Creo que estuvo 3 meses la vieja pelleja. Y la sacó. Y una reportera dijo eso y la corrieron. Porque dijo las verdades.
Pero esto lo están haciendo en todos los estados, ¿eh? El que hable del gobierno queda afuera. Sí. Por eso antes los que hablaban del gobierno ahora hablan bien del gobierno.
Como por eso también. Ay, ¿eh? Como el por esto también.
Así es, todos.
De repente también la jornada de bandazos.
También, ajá. También a Aristegui.
Sí, sí.
Quieras que no, en algunos casos sí lo hacen. Uh-huh. Sí lo hacen.
Ay,
y veo que le da mucha voz a los opositores, por ejemplo, de Venezuela.
Uh-huh.
A los de Argentina, o sea, le da más a la derecha.
Uh-huh.
Digo, bueno, pues es que no sabe uno ya, de veras.
Exacto.
De veras que ya ni en quién confiar. Yo a veces ya no quiero ni hasta los que conozco, digo, ay Dios, ¿será que yo le diga algo? Porque no sé si está de este lado o del otro.
Ya mejor. Vamos a también a andar como navegando con bandera de ¿cómo se llama? De mediadores. Pues ni para aquí ni para allá. Ay, no.
Digo, es que todo esto, pues, digo, todo esto que está sucediendo, pues también asusta a la gente. Ya, yo a veces los entiendo, porque es terrible lo que está pasando. ¿Cuántos periodistas han matado?
No sé. Sí.
Pero pues de eso a que se entreguen tampoco está bien, ¿no? Uh-huh. Pues que anden con cuidado, sí. Y que cuando digan algo sea con pruebas, y que a ver qué pasa, pero cuidarse, protegerse. Pero está cañón.
Y no, está...
Porque estamos cayendo. Bien. Esto es una dictadura.
Definitivamente.
Definitivamente. De verdad.
Pero una mala, o sea, haz de cuenta que quieren navegar con que ellos son toda apertura y todo lo contrario, o sea, pero si ya se ha visto, como te digo, nadie le cree a este tipo. ¿Cuánta gente ha estado apoyando con lo de Ayotzinapa? Que ya pasaron 14 meses, acaban de pasar. Y la gente en todo el mundo estuvo dándole duro al gobierno. Pero no, él dice que todo está de maravilla. De
te
maravilla.
Digo que en otro mundo, que nos diga en qué mundo, ¿en qué vive, mundo él, vive, en qué México tipo, vive, porque este no es el México que nosotros estamos viviendo.
No, no, es una cosa que bueno. Sí, sí se ve, se ve mucho en haz de cuenta, yo por ejemplo, o sea, si lo voy a poner en mi contexto, yo por un lado pues veo cosas bien entre la gente que me muevo, según ellos está bien, pero luego te bajas un poquito en ¿cómo se llama? Que vas con amigos o que vas con gente que conociste aquí en Morelia, todo eso, la están pasando súper mal. Súper mal, no tienen trabajo, es ahora sí que
no hay trabajo ya, si el trabajo que hay es mal pagado y esclavizados y de veras sometidos por completo, porque como no hay trabajo, el que consigue un trabajo tiene que aguantar todo. Uh-huh. Está terrible. Y así en muchas cosas de nuestra vida, estos se están acabando, estos desgraciados se están acabando con todo, con todo. Mira, ya si la gente no responde ante el problema de la seguridad social y de sus pensiones, de verdad
están muertos ya no, ya tiene, no, tiene muertos, no tiene caso que se las den, ya están muertos.
Ya estamos muertos. Mira, en México, por ejemplo, dicen, no, el seguro no se privatiza. Ajá. Es mentira. Hay muchas cosas que ya están privatizadas.
Claro.
En México existen alrededor de 9 millones de personas con insuficiencia renal. Creo, estaba leyendo que en una columna, que hay el 1% se encuentra en etapas avanzadas que requieren diálisis o hemodiálisis. Uh-huh. Y se hay costos en estos padecimientos hasta de 200,000 pesos al año. Mira, antes del seguro les daba a estos pacientes tratamientos hospitalarios, pero después, pues, por el costo que representaba tener la ocupación del hospital lleno, les hacían un tratamiento en el que les daban su máquina de diálisis para que estuvieran en su casa. Uh-huh. Todo esto lo daba el Seguro Social. ¿Por qué? Porque para ellos representaba el no tener atiborrado el hospital de pacientes a los que tenían que dializarse todos los días. Uh-huh. Y nada más tenían a los pacientes de hemodiálisis, pues que ellos iban cada semana o cada 15 días de acuerdo con su estado, ¿no? Bueno, ahora esas gentes están padeciendo ya. Andan, uh-huh, de veras, andan desesperados, porque además los medicamentos que ellos requieren, hay unas vacunas que cuestan muy caras. Entonces ellos andan ahorita, de veras, con estos cambios que hubieron, hay una reiterada escasez de medicamentos. Uh-huh. Y esto ya viene pasando, te digo, desde que comenzaron con esto de las privatizaciones. Y son empresas las que están dando este servicio. Entonces, dime, por Dios, ¿hasta dónde se quiere llegar? Las han reducido los implantes de riñón, los trasplantes de riñón. ¿Por qué? Porque pues por el costo, por lo que requiere el costo de los tratamientos, la operación y todo. Oye, no se trata de eso ya. ¿Por qué? Porque también lo están derivando a empresas particulares.
Claro.
Entonces al paciente, de aquí que le toca, ya se murió.
No, pues ya. Como te decía, acá con los del pensionista ya están muertos, pues de aquí a que le toca a este, pues también ya está muerto.
Y eso le llaman subrogación de servicios. Y no es nada más que la privatización. Todo lo que es diálisis y hemodiálisis ya lo subrogó el Seguro Social. Y esto te estoy diciendo que comenzaron a hacerlo por poquitos así en el 2008. Imagínate. Ahorita ya está todo. Estamos hablando de que en 2008 empezaron con las pruebitas a subrogar determinados casos, ¿no? Ahora no, ahora ya todo está subrogado. Yeah. Así que de alguna forma el IMSS ya se está privatizando, porque estos servicios que antes se daban en casa y ahora se hacen por fuera, lo que está haciendo es llenar los bolsillos de quienes los están operando.
Así es. Amiga, ya casi se nos termina el tiempo, faltan 5 minutos para entregar la señal. Y bueno, pues de todo lo que vimos, ¿con qué te quedas? Híjole.
Pues, ¿con qué me quedo? Ya es con que de veras que si no despertamos, volvemos y debemos seguir insistiendo que si no nos despertamos, aquí nos están llevando entre las patas a todos.
Sí, sí, si más fueran nomás a ellos, y los que repelamos no, pero pues todos vamos en el mismo barco, como dicen.
Que ojalá que de verdad Andrés Manuel escuche y tome de las experiencias de las elecciones pasadas y que de verdad trate de veras, así como él es muy aferrado, de evitar las confrontaciones desde ahora.
Así es.
Porque falta cuánto tiempo, todavía faltan 2 años y menos de 2 años, pero en ese tiempo va a tener a estos como avisperos sobre de él.
Así es, y él siguiendo con esa, para mi manera de ver, un poquito soberbia de contestar, yo te digo que aquí debería estar así como que calladito, déjate para que agazapadito,
defendiendo los movimientos,
sí,
como lo está haciendo,
pero no queriendo,
pero no contestando ni enfrentándose.
Exactamente,
a él.
Exactamente,
que él en lo suyo y que diga lo que se les dé la gana, que así caigan es. 1,000 a la derecha y 100,000 a la izquierda, y que él no se mueva de su
así campo. Es, así debería de ser, por lo menos debería de ser, pero bueno, pues porque digo, es que a todos nos va a llevar en el mismo barco también.
Porque no solamente es de que él llegue a la presidencia, sino el que cambie México de rumbo.
Amiga.
Porque estamos ya en el precipicio, ya a la orilla del precipicio.
Yo nomás te digo esto, si llegara a suceder esto, ¿qué país le van a entregar? Nada. Nada, en menos de los menos. Porque va a estar hecho pedazos con todo en contra, porque aún así va a estar todo en contra, porque los que pierden, ya sabrás que no se van a quedar nada tranquilos, van a empezar a sabotear, como hicieron con Allende, como lo han hecho con todos los de izquierda, con Chávez, que hasta lo mataron. O sea, esa es la cosa que nos espera. En fin, con eso, yo ahora sí que prácticamente desde mi punto de vista los dejo, porque vámonos poniendo los pies sobre la tierra, y qué vamos a recibir en caso de que ganáramos.
Para comenzar, no vamos a recibir país.
Es lo que te digo.
¿Por qué? Porque ya todo
está entregado.
Está hecho pedazos.
Y se debe.
Todo. Y están dejando una caldera. Y aparte de eso, la privatización va más allá de lo que digamos que van a venir los empresarios acá a México a explotar nuestra energía y nuestras riquezas. Va mucho más allá, Yas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si llega Andrés Manuel y en el momento que quiera recuperar todos los bienes de la nación, ya entramos a tribunales internacionales. Ya, uh-huh. Eso está duro, ya.
Sí, no, está en chino, porque ellos, ¿de qué lado van a estar? Del lado de los poderosos también, por más tribunales que sean. El único,
porque además, esta es la política mundial que nos están aplicando, sí, la globalización.
Acuérdate, al juez que dictara buenas sentencias en ese sentido, a Garzón lo echan para afuera.
Exactamente.
Pues bueno, ¿a dónde vamos a parar? Amiga, pues nos despedimos por el día de hoy. Les damos las gracias por su atención a todos los que nos estuvieron acompañando. Ahora sí que tengan un feliz domingo y la próxima semana que sea leve, que sea tranquila, que sea armoniosa, son los deseos, por lo menos de mi parte. ¿Verdad, querida?
Pues de mi parte también. Los compañeros, que tengan una feliz semana y este domingo que la pasen tranquilos y felices con su familia. Un abrazo para todos, para Margarita, querida amiga, don Armando, y todos los compañeros de Radio AMLO que nos escuchan. Un abrazo y feliz semana.
Sí, ya ves que a mí se me fue el avión ayer, que decía que era domingo y que ya no había estado en el programa. Pues, pues bueno, ya luego les platico qué sucedió. Que tengan un feliz fin de semana. Muy buenos días a todos. Y entrego la señal para que la tomen.